Como siempre, este episodio de Puestos para el Problema es presentado por los generadores eléctricos Goal Zero. Sobrevive los huracanes, los apagones y los papelones con un generador eléctrico que no necesita gasolina, diésel ni ningún combustible fósil. Si todavía tú estás pensando adquirir una de las plantas eléctricas Goal Zero que te vende exclusivamente en Puerto Rico, el Sobrevive Store, aprovecha que por las próximas semanas y durante todo el verano, Goal Zero y el Sobrevive Store acaban de abrir un booth en el mismo medio de Plaza Las Américas frente a Foot Locker y Zara en ese pasillo. Y en ese booth vas a ver los distintos productos, las distintas plantas y las vas a ver en acción. Puedes tocarlas, prenderlas, apagarlas, conectarlas. Allá hay una nevera, un microondas, un televisor. Ver que todo está funcionando con esas plantas para que no me creas a mí, para que lo veas tú mismo. Aprovecha ahora, estamos en plena temporada de huracanes, estamos en plena transición de Luma y tú sabes que el problema de la luz en Puerto Rico no va a resolverse en el corto plazo. Si quieres conocer más, visita su tienda online en sobrevivepr.com. Llámalos al 787-602-6001, 787-602-6001 o visítalos en su showroom en Guaynabo, justo al lado del Colegio de Adianés, al Colegio Adianés, y hoy domingo están abiertos. Así que no lo pienses más, visita Goal Zero en su tienda en Guaynabo, Sobrevive PR, su tienda online, o pasa por el booth de Plaza. Gracias Goal Zero, gracias Sobrevive Store, presentadores de este Puestos para el Problema.
Amigos, comenzamos esta edición de programa. Oh, vamos a hacerlo en inglés para que. Good evening. Welcome to this edition of el podcast PPP.
Qué bien te quedó.
Ya estoy ready para ser chiquitadita.
Pero, ¿estás ready para cobrar lo que va a cobrar el chiquitadismo?
Bueno. No sé. Hola, yo soy Jonathan, él es Luis Herrero. Bienvenido a Puestos para el Problema esta semana.
Saludos.
Oye, primero, para empezar, qué buen Zoom patroncito ejecutivo el jueves.
La verdad que ha sido de los mejores.
O sea, qué bueno, mejores. Porque hubo cocoteo toda la noche. Toda la noche. Hubo Victoria Wars. Oye, que nos enteramos de unos chimes ahí.
Oye. Hay drama. No hay drama, pero hay.
Nos confirmaron el drama. Lo que yo decía es verdad.
Pero obviamente, como ese Zoom off the record, pues nada, lo que dijeron allí lo vamos a compartir aquí con ustedes. Claro, si usted quiere ser parte de eso, pues ya sabe, patreon.com, diagonal Puestos para el Problema, en el tier de productor ejecutivo.
Y de hecho, si usted quiere una piquita, puede buscarse el otro tier. Y puede leer nuestro Patreon porque ya yo puse el chisme completo.
Exacto.
Que confirmaron después. Así que pues, estamos en victoria. Noticiero Wars. Siguen los movimientos.
Muchas firmas en muchos noticieros.
Y estoy bien contento. Bien contento.
Se está viendo el trickle down. El trickle down económico se está viendo.
Sí. No tan solo eso, que obviamente, pues, como somos su fuente de información de este tipo de cosas, pues, los muchachos y las muchachas, tú sabes, está todo el mundo alineado. Entonces, pues, estoy contento con lo que estoy escuchando. Así que, qué bueno. Enhorabuena para los que se están beneficiando. Bueno, mira, mira, Luis.
Dígame.
Tú sabes que yo estaba pensando, y ayer se lo comentaba con los patrocinadores ejecutivos, que la manera más fácil de financiar los chiquiestadistas es haciendo como un show de televisión.
Un reality show. Ok,
Es
perfecto.
que yo me recuerdo,
Ajá.
y todo esto empieza porque cuando estaban hablando de los chavos y no sé qué, yo no recuerdo quién, pero alguien, uno de ellos en una entrevista mencionó que había una idea, ellos habían hablado de una idea de alquilar una casa todos juntos y que pues se quedaran allí, en Washington, porque pues los costos, y podían dividir los costos y qué sé
O sea,
yo.
buscarse un American Revival, una mansioncita de esas que hay en Georgetown, en esa
Ajá.
área, alquilarla, pagar 8.000, 10.000 pesitos al mes y entre todos ellos pues vivir juntos.
Exactamente,
Mm,
exactamente. Eso
y
en un...
tengo,
En un...
pero, o sea, esto se pensó, esto ellos lo trataron de hacer.
Sí, literalmente, esto que yo les estoy diciendo, esto lo trataron de hacer, esto yo lo escuché,
Ok.
esto yo lo escuché. Pero...
Entonces,
entonces, ajá.
por las mañanas, cuando se...
Sí.
Primero, la primera pregunta. ¿Beatriz le va a dar permiso a Ricky a ir a esa casa?
¿A quedarse con quién? ¿Con ese
No,
corillo?
a quedarse no le va a dar permiso, estoy seguro, pero a visitar por lo menos, a jugar PlayStation allí, algo por lo menos.
Pues no sé, pero Alexandria queda distante de DC.
No, no, eso es
¿No?
cruzar el
45
río,
minutos,
eso. No,
45
no, no,
minutos.
eso es cruzar el río, hasta el metro de DC llega Alexandria. Eso es cruzar el
Ok.
río, Alexandria está allí, eso no, no. De hecho, mucha gente que vive en DC, o sea, que trabaja en DC vive en Alexandria.
Ok. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Todo el mundo se va a mudar para allá. O sea, por ejemplo, Mayita es la que va a cocinar el sopón.
Esa iba a ser mi pregunta. ¿Quién hace el desayuno?
Ajá. ¿Quién le toca el
¿Quién
desayuno?
pide la compra?
Porque Lefranc no me detiene cara de que se va a hacer un sándwich.
No, Lefran Fortuño debe tener las mismas destrezas en la cocina que yo. Café negro y cereal con leche,
Oye, que eso es como un
básicamente.
síndrome de Guaynabito, ¿eh? A la verdad que
Sí.
ustedes, Dios mío. Dios mío.
De hecho, uno de los
Mira.
proyectos de esta pandemia que hemos emprendido mi
Ajá.
esposa y yo con cierto grado de éxito es ella enseñarme a cocinar y poco a poco he ido mejorando. Ha sido parte
Cabrón, pero si
de mí.
tu esposa, de lo que tú nos has narrado, tu esposa cocina, cabrón,
No, mi
pues
esposa
aprovecha.
cocina súper cabrón, pero tengo que ayudar, tengo que ser parte, no puedo
Por
echarle
eso
todo el
pues
peso. Sí,
aprovecha, pero empieza,
sí, sí,
mira,
sí.
empieza con los sazones,
Sí,
empieza con un huevito frito.
estoy en
Tú
eso. Hemos
sabes,
aprendido a
sí.
adobar, a preparar.
A mí lo más que me tomó tiempo en aprender fue hacer el arroz, irónicamente. Lo demás, fíjate, es fácil. Pero entonces o sea, ¿quién cocinaría? ¿Quién va a limpiar los platos? Entonces lo mejor de todo es, ¿por qué no hacemos un reality show? ¿Tú te imaginas?
Un
Mira,
Jersey Shore.
aquellos más jóvenes que nos escuchan, hubo en algún momento dado, en la época dorada de la televisión, la verdadera época dorada, unos reality shows antes de las Kardashian y todas esas cosas que eran literalmente encerrados en una casa, un chorro extraño que se
El
llamaba
Real World. Real
Real
World
World
de MTV, si no me equivoco, empezó o en el
MTV.
89 o en el 90, pero empezó al
Por
principio de
ahí, y
la...
duró tu
Yo creo que
traducción.
todavía
Sí,
existe,
hay
creo.
algunas versiones por ahí de eso. Y hubo unas versiones mexicanas, hubo el famoso Big Brother, que eso es una versión de Inglaterra,
Británica,
que
pero ahí ya eso es
es más
más
juego.
tiempo, eso ya es más reality show como lo conocemos.
Exacto.
Real
Este es el
World
mejor.
era bien original y Real World no tuvo muchos copycats como hasta los 10 o 11 años, que entonces otros
Sí,
programas empezaron.
porque en verdad era
Sí.
costoso y a la misma vez de que era costoso era un poquito complicado la narrativa porque era como un documental. Tú vivías la vida de los tipos, de las personas que viven allí, pero pues cada uno se desarrollaba y tú conoces su historia y siempre estaba el loco, el borracho, el que tenía problemas, el que peleaba con todo el mundo. Siempre estaban todos los elementos, ¿verdad? Y era como esta versión de Friends, pero de la vida real. Y luego de eso en Puerto Rico hubo una versión que se llamaba La Casa de Cristal, que no era con tanta gente, pero era como una pareja. Primero empezó con una persona y después
Era
empezó
una
con una
persona en
pareja.
Montelledra ahí, en la salida de Cayman de
Exacto,
Montelledra.
exacto, exacto.
Sí.
Y después, y después, y después, Y después era una pareja. Y después eran dos
Exacto.
parejas peleando entre casas de cristal. Era, ¿sabes? La época dorada de la televisión puertorriqueña.
Pues entonces ahora habría que hacerlo con cámaras en toda la casa y
Ajá.
un feed 24/7.
Sí, y que tú puedas comprar cámaras. O sea, por ejemplo, si tú quieres
Okay,
comprar
okay.
la cámara de Lefranc, pues compras la cámara de Lefranc, si tú quieres.
Okay,
Entonces,
eso me
que
gusta.
de ahí cobren, de ahí
O
que
sea
se
que podemos
cobra.
hacer como un Patreon. Prafa, anota,
Correcto.
prafa, anota. Hacen un Patreon que se llame
Sí.
el patreon.com de Donald Chiqui Estadista. Y dentro de
Exacto.
ese Patreon está la membresía básica, que puede ser 5 pesos al mes, 10 pesos al mes, lo que ustedes entiendan. Y con eso tienes acceso a los feeds principales, que puede ser pues, el feed de la cocina, el feed del comedor, el feed de la sala de juego o de living. Y por tiers entra a otro feed, pues tienes el feed del cuarto de Mallita, tienes el feed del garaje, tienes el feed de la
Exacto.
terraza.
Tiene el
Entonces,
feed de la
fíjate,
cocina cuando vayan a hacer el sopón.
puedes cuadrar el tier ejecutivo, puede ser un Zoom call al mes con los chiquestadistas y tú puedes hablar con ellos y
Exacto,
compartir con
exacto.
ellos.
Exacto. Y entonces ahí le preguntas qué están haciendo y le das recomendaciones de cabildeo y esas cosas. Está bueno. Eso está
Verdad, que estas
bueno.
son ideas millonarias. Entonces,
Oye.
entonces,
Ajá.
entonces, entonces. ¿Cuáles? O sea, obviamente todos estos reality shows tenían sus roles, ¿verdad? Como que había
Sí.
una que era, pues, la problemática, había
Ajá.
uno que era el filósofo, había uno que era el que se emborrachaba y perdía el control.
Exacto.
¿Cuáles son los roles de nuestro caso? Vamos a ver. O sea, ¿qué hace qué? ¿Qué hace cada uno?
Sí, yo creo que Lefranc va a ser como el amigo más. Tú sabes,
Okay.
ese, el que va a ser el que va a estar, el que va a ser el de los mandados. Yo creo que
Okay,
Lefran va a ser el
okay.
que va a ir a marchas y comprar las cosas de la casa. El
Okay.
que va, tú sabes, ese es el muchacho, porque Lefran tiene buen gusto. Entonces, pues, puede mantener la casa bonita. Mayita seguramente va a ser como que la mamá pollito. O sea, Mayita va a
La mamá
ser
gallina, la mamá
la
gallina,
mamá
sí.
gallina, tú sabes, ella los va a cuidar y cuando haga
Los va.
frío ella va a hacer la sopa, el
Las peleas,
sopón.
cuando haya peleas entre ellos, Mayita es la que los va a llevar aparte y va, no, tienes que pedirle perdón, esas cosas.
Exacto. Ajá,
Cuando haya,
hablar
ok.
bajito en el confesionario, en el confesionario.
Ok,
Sí,
ok,
sí,
ok.
sí.
Ok. Eso está bien, eso está
Sí.
bien. Eso está bien.
Elizabeth, pues ya sabemos lo que nos puede dar
Elizabeth va a ser la
Elizabeth.
problemática, número uno, pero
Sí.
yo creo que lo más que va a añadir Elizabeth es la tensión que va a generar el mantenido de su marido, de su pareja.
Ah,
Que pues
sí,
hay
con
que cargar
Víctor.
con el tipo, obviamente. Él no es chiquiestadista, pero hay que cargar con él, porque si ella se muda por una casa en Georgetown, pues ¿qué va a hacer el bambalán ese? O sea, de alguna
Es
forma. O
correcto.
sea, que
Es
obviamente ella se lo va a
correcto.
tener que traer para la casa y habrá que comprarle los pop-tarts y eso para que desayune. Habrá que
Sí, sí,
decirle que se
sí.
ponga pantalones, que no puede estar todo el día frente al televisor.
Exacto. Sí. Y que no puede gastar tanto en DoorDash ni
No puede
comida
gastar.
en delivery.
¡Te he dicho! ¡Te he dicho! ¡Que no siga usando DoorDash! ¡Que no podemos
Exacto.
gastar 60 pesos cada almuerzo!
Es correcto, es
Me lo
correcto.
imagino, me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar.
Entonces él va a ser el que siempre va a dejar la trastera. A él
Ok.
le van a encargar la trastera y él la siempre la va a dejar en
Siempre la
la
va a dejar,
cocina.
pal. No, que lo hace el día después. Que
Sí, que lo
lo
hace
dejó
la
en
de
remojo.
después. Sí,
Lo dejó
sí,
en
sí, sí. Y
remojo.
siempre hace como que ese es el momento de tensión del episodio. Pero fíjate, yo creo que Melinda va a ser la finalista
Ajá.
problemática.
Ok.
Me da la impresión. Sí, o sea, yo creo que va a ser la desquiciada, va a ser Tila Tequila.
Okay.
Tila Tequila. Y entonces Melinda va a ser, tú sabes, la que pisa, la que jode, ¿cómo es? Pisa fuerte pero moja suave. ¿Cómo es? No sé la frase, pero
Ajá.
la que como que tú la ves, tú dices, esta es problemática, pero no sabemos cuándo se va a problematizar. Y va a ser la lleva y trae el corillo. Va a ser la lleva y trae el corillo. Esa va a ser la que va a dividir la casa. Entonces Zoraida. Creo que va a estar en la de ella. Ella se va a hacer sus martinis, ella no va a estar bregando con toda esta situación, ella no va a participar mucho. Y obviamente el que entre y sale va a ser Ricky, doctor Ricky.
Ricky va a tener momentos tensos, yo creo que peleando por el PlayStation con LeFranc y con el bambalán de la premisa. Creo que eso va a ser complicado. O sea, tienen que buscar un juego que puedan jugar los tres a la vez.
Y lo otro momento de tensión es si Beatriz llega allí.
Claro,
¿Sabes?
claro. Porque, por ejemplo, si ellos jugaran Call of Duty, que tú puedes jugar todos a la vez, pues eso yo creo que sería un juego que funcionaría en la, ¿verdad? En la, allí. Pero si es un juego como Red Dead Redemption, por ejemplo, que uno solo para pasar el control, está complicado. O sea, porque ¿cuál es la regla? ¿Hasta que te maten? ¿O juegas una hora corrida y pasas el control? No sé, creo que va a haber mucha tensión ahí, pero esa tensión va a ser parte principalísima de la programación. Entonces, ¿y quién nos queda? Nos queda Zoraida Buxo. Yo creo que Zoraida Buxo no va a querer participar. Creo que Zoraida Buxo va a decir, no, yo soy una adulta, una profesional, llevo toda mi vida trabajando, yo no me voy a meter en estas estupideces con ustedes.
Yo pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo. Yo pienso que Sori no se va a prestar para esta situación. Pero a lo mejor sí. A lo mejor sí. Piensa algo. Esas son las que pueden sorprender, Luis.
¿Sí? ¿Por
Yo
qué?
veo a, yo, yo veo a Sori como una Kris Jenner, que de
Okay.
momento termina siendo como la empresaria del corillo y lo organiza.
Oh, okay. La
Y termina
que trae el drive,
capitalizando.
la que trae el drive.
Exacto. Y termina
Okay.
capitalizando. Sí, porque Zoraida es una señora profesional decente, tú sabes, y tiene
Claro.
dotes de frente.
Claro.
Y yo creo que puede ser la que se identifique a una. Tú sabes, identifique que estas personas se pueden monetizar correctamente y la lucha se puede adelantar. Entonces ella se convierte en Kris Jenner. Entonces
Okay.
cobra un por ciento, pero los organiza.
Okay,
Los
okay.
organiza.
Okay, pues mira, pues
Y yo
yo
creo que va a ser
creo
un
yo.
buen season.
Creo, Jonathan, que obviamente estas ideas son solamente iniciales. Si usted que nos está escuchando tiene alguna idea, un segmento regular o qué tipo de actividades usted le daría a los chiquitadistas para hacer en esa casa, pues tírenos a nuestras redes, twitter.com, el podcast PPP, y díganos que usted quisiera ver en ese reality show de los chiquitadistas. ¿Qué dinámicas, qué gimmicks? Ese tipo de asunto.
Así que ese es el asunto aquí interesante que va a ocurrir. Y pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué
Mira,
va a
pero
hacer.
toda esta discusión nace porque
Dime.
Melinda Romero está on a mission. O sea, básicamente Melinda
Pues.
Romero está. Y cuéntame qué tú sabes, porque, o sea, ella
Bueno, yo lo
le
que.
mandó una carta a Pedro Pierluisi diciéndole a Pierluisi que está obstruyendo el trabajo de la
Bueno, ella le mandó la
delegación
carta a Carmen
congresional.
Feliciano. Ella le mandó la carta primero a Carmen
A
Feliciano.
Carmen copiando a Pipo, es verdad, tienes toda la razón. Copió a
Exacto.
Pierluisi y le dijo, está obstruyendo el trabajo, yo no voy a ser empleada de Prafa, ni usted me va a supervisar y además yo no me puedo ganar 90 mil pesos porque yo tengo que viajar a Puerto Rico a cuidar a mi mamá. Nadie la obligó a ser
Correcto.
candidata, nadie la obligó a ser chiquetadista, pero ahora que ella es chiquetadista, pues nadie puede obligarla a ella a ganarse 90 mil pesos nada más.
Correcto, correcto, correcto. Entonces, a mí lo que me surge la preocupación y me surge digamos, la suspicacia, que hay algo que yo no entiendo aquí. Uno, Melinda era la de parte del corillo de Pipo.
De la plancha original.
De la planchita que no era planchita, pero estaba ahí. Dos, yo recuerdo que cuando Melinda empezó, ella no quería recoger los endosos, ella no quería hacer muchas cosas, ella estaba como que, si me gano esto mejor, para ganarme un par de pesos. O sea, esto no era, ella, no, ella lo cogió en serio al final, ella lo cogió en serio al final. Pero lo tercero, que es lo que me está bien curioso, ya lo tan pelada está Melinda, porque es que, o sea, no, mala mía, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Cabrón. A 90 mil pesos no son, no son, o sea, 90 mil pesos no son poquitos chavos. Entonces,
No son poquitos chavos, pero para vivir en Washington y para viajar y venir y volver, no son muchos chavos
está bien,
tampoco.
pero si le está, sí, ok, pues la fortaleza lo que está proponiendo es lo que me dicen que es lo que realmente es la propuesta de la fortaleza dentro de la coyuntura que hay. Es un salario de hasta 90 mil dólares y una cuenta de expenses con unos límites, que el límite no se sabe cuánto es, pero es por reembolso. Es por reembolso. Así que no está mal. O sea, 90 son 7.5. Si tú te vas a quedar viviendo en Puerto Rico y, o lo que sea, pues está bien. Pues a lo mejor tienes que buscar allowance allá, qué sé yo. Dependiendo cómo los expenses se determinen, pues quizás, oye, no sabes tan mal. Ah, pero si estás pelada y si tú tienes problema de cash, pues amiguita, tú sabes, está duro, está duro, está duro. Entonces el otro asunto es que el problema que ha sido la definición de los gastos reembolsables. Aparentemente la propuesta que ha hecho la Fortaleza, y es lo que dice ella en su carta, no define bien cómo van a reembolsar esos gastos o qué
Okay.
gastos son los que van a reembolsar. O sea, si, por ejemplo, si es un gasto de viaje, ¿cómo va a ser ese viaje? Porque es lo que ella dice, si yo tengo que viajar a Puerto Rico a llevar a mi mamá una cita, pues ese gasto me lo van a reembolsar o no me lo van a reembolsar. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Y por eso es que ella está pidiendo entre 150 mil a 170 mil dólares. ¿Cuánto es que cobran los congresistas, Luis?
Vamos a buscar, porque te voy a decir ahora, creo que está como en 165 mil el congresista, déjame ver,
Ese es el de
congresal.
Yego, ese es el de Yego.
Es el de Yego, sí, te voy a decir ahora. 174 mil cobran los senadores y los representantes.
Ok, y
174.
Jennifer Cuesta cobra 174.
Correcto, 174
Sea
mil.
que ella quiere ganarse lo mismo que Jennifer.
Eso, un salario de, vamos a ver, ¿cuánto es el mes? 174 entre 12 son
14.5.
14.500 al mes. Son
Son
buenos.
buenos,
Da para
Luis.
algo, da para algo,
Son
da para algo,
buenos.
da para algo.
Son buenos. Es más, mira, voy a buscar aquí. Voy a hacer una búsqueda en Silo. Voy a hacer una búsqueda en Silo.
Ajá.
Aquí.
Te va a salir la
A
casa de
ver
Ricky.
cuánto. Ah, no, no, no. Oye, voy a hacerlo caro. DC.
Ajá. DC,
DC.
DC. Okay,
DC.
okay.
Para irnos caro, caro, caro. Mira, aquí hay una casa, una casita, mira. En Washington DC, en Savannah. Tiene 5 cuartos, 4 baños. 3.300 pesos.
Al
Bueno, eso
mes.
no está mal. Ahí pueden vivir varios de ellos.
Digo,
Y
no
se
tienen que
la
estar todos
dividen.
a la vez, porque ellos no tienen que vivir todos a la vez. Se pueden turnar como que 2 semanas al
Oye,
mes
pero esta casita
uno.
está la más bonita. Esta
Sí.
casita está la más bonita. Está la
Mira,
más bonita. Digo, hay casas más
3.300
grandes
al
ahí.
mes son 40 mil al año en renta. Pues eso pueden
Por
entre
eso.
todos. Eso pueden.
Por
Y
eso
si el
ese.
Patreon es un éxito, el Patreon se paga solo. Y a lo mejor
Por
generan
eso,
dinero.
por eso. No tan solo eso. Que si ella lo fuese a pagar ella sola, digo, es una casa muy grande para ella, pero si ella lo fuese a pagar ella sola, pues no está mal. No está mal. Vamos a ver aquí. Vamos a ver
Mira,
algo aquí.
y una pregunta,
Ok, una casa más
obviamente.
chiquita, mira. Más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita
Ajá.
para que no digan. Mira, un cuartito, un cuartito, un cuartito. Cuartito con un baño. Un cuartito con un baño. 2.100. Está bueno. Está
Mira,
bueno. Oye, si tú te ganas 90 mil pesos. 90 mil.
sí, papá, pero hay que viajar a cuidar a la mamá, chico. O sea, un pasajito ida y vuelta. Eso, o sea, si tú viajas 4 veces al mes, ahí son mínimo 2.000 pesos al mes en viaje.
Ah, bueno, pero porque ya está. Porque entonces ya no renunció a no correr.
Ah, bueno, papá, pues, porque, o sea, el pueblo lo pidió y ella la escogieron y pues ahora hay que pagarle.
Sí.
Mira,
A mí lo que me está curioso es la pelea con Carmen Feliciano, que es la
Eso te iba a
directora de
preguntar, eso te iba a
Brafa.
preguntar. O sea, ¿esto es Melinda motu propio o ella está hablando a nombre de los demás? Y es que simplemente ella es la que menos vergüenza le da y no le importa que en los medios y en este podcast la quememos por pedir más chavo.
Pues yo no, yo creo que, yo me imagino que empezó, o sea, yo me imagino que empezó por ella, pero a los demás no le debe molestar. Digo,
Claro,
los demás no
obvio.
han hablado, los demás están allí y han hecho lo que han podido hacer, tú sabes. Ya han estado en la covacha de Jennifer, allí en la oficina. Pero yo lo que me está curioso es lo de Carmen Feliciano. Lo que yo puedo entender es que lo que está pasando es que cuando el gobernador dice que los iba a asignar a Prafa, Carmen Feliciano, que es la directora de Prafa, dice, bueno, pues si los van a asignar aquí y yo les voy a pagar como asesores, ¿verdad? Porque eso fue lo que dijo el gobernador. Pues el deber fiduciario mío es ver que esos fondos
Cumplir,
se utilicen correctamente,
cumplir,
¿verdad?
velar por el buen uso de los fondos públicos, como todos
Por
los
eso,
jefes de agencia.
entonces, claro, entonces no entiendo por qué hay tanto drama con que Carmen Feliciano le haya pedido a los chiquiestadistas que tengan que
Que cumplan,
rendir
que rindan su
informe.
informe. Bueno, porque acuérdate que en teoría ellos son un congresista, brother, eso es lo que ellos se creen y eso, así que se lo vendieron y los congresistas no les rinden informe a nadie, les rinden informe al pueblo. That's it. Y eso puede sonar nítido en principio, pero en Puerto Rico, en nuestro ordenamiento, para usar fondos públicos, tiene que haber una justificación y tiene que haber una manera. Y pues en este caso tendrían que ser contratistas o empleados, porque no hay otra forma. Digo, no se le ha creado otra cosa. Yo sé que la ley dice unas cosas, pero vamos, por favor. Y pues, oye, cobrar sin rendir cuentas de chévere.
Sí, o sea, la ley dice que ellos tienen que rendir cuenta 90, cada 90 días al gobernador directamente. Pero pues, y esto es parte de revolú, o sea, esto es parte de empujar. Acuérdate que el gobernador no tiene los chavos para esto, o sea, el presupuesto no se lo da, tiene que parar para sacarlo de algún lado. So, pues yo puedo entender que Carmen Feliciano está haciendo su trabajo, ¿me entiendes? Pero ya sé que Pipo le dio un cantacito a Carmen y
Sí.
la mandó a, sí, la mandó a que le bajara con los muchachos.
Okay.
Porque acuérdate que la carta lo que dice es que el gobierno de Pipo está interviniendo o sea, con el decreto del pueblo.
Claro. Sí.
Y eso pues le da duro a Pipo, tú sabes, porque
No, oye.
Pipo está peleando con la legislatura y para colmo con la junta por estos cabrones y esta tipa te está sacando esto, tú sabes. Duro. Está bien duro. Pero ese no fue el único chisme esta semana, Luis. Con
¿Cuál
los
fue el otro?
chiquistadistas.
¿Cuál
¿Qué
fue
fue
el
lo que pasó
otro?
con Elisa? ¿Qué se fue lo que pasó con la prensa?
Ah, ok.
Ese está
Está pasando,
bueno.
estamos viendo en vivo lo que en este podcast tú y yo llevamos discutiendo varios meses,
Exacto.
que los PNP han creado a la premisa desquiciada, Elizabeth Torres, y que eso les va a salir caro y que ellos se van a arrepentir del momento en que la crearon, porque ella tiene ambiciones mucho más grandes que el PNP. Entonces, esta semana, no sé exactamente qué fue lo que ocurrió, pero se estaban discutiendo varios proyectos en el hemiciclo y hubo una discusión muy fuerte, un careo entre el senador del PNP, William Villafañe, y la senadora y futura candidata a la gobernación de Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe. Y la senadora Rodríguez Bebe fue a la banca de William Villafañe con un papel en la mano y hacerle unas expresiones muy agitadas. Ella se notaba que le estaba diciendo, mira lo que dice aquí, etcétera, etcétera.
Sí, están
No.
cojonas, están cojonas.
El video que hay es de arriba, no se oye el audio. Yo los invito a que busquen la página de Juan Pablo Díaz, de Juanpi, y busquen el doblaje que él hizo de ese video. Está excelente, excelente.
Bien bueno, bien
Está
bueno.
muy bueno. Bueno, nada, el asunto es que ese encontronazo pues genera mucho debate en las redes sociales y Elizabeth Torres, la premisa desquiciada, decidió entrar en el asunto y quiero buscar el tweet porque está bien interesante y quiero leerlo. Aquí está, vamos a buscarlo aquí, doña premisa. Ella empezó aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ajá, míralo aquí. El 23 de junio. ¡Wow! El 2024 será interesante. El PNP se está convirtiendo en un partido de extrema izquierda. Algunos se llenan la boca hablando de sumar, no restar, mientras le sacan el pellejo a Dignidad, porque defienden con pasión sus posturas. El PNP se vaciará y la estadidad no lo salvará. Y hay otro tuit, porque fue un thread. Y me refiero a la senadora Rodríguez Bebé cuando habló ayer en el hemiciclo. Algunos comentaristas liberales fanáticos del PNP la criticaron por defender lo que cree, sin darse cuenta que esa independentista, entre comillas, pone ella, tiene más respaldo estadista que muchos en el PNP. Sigan como van.
Entonces,
Ah, o
eso
sea,
provocó una manada de reacción.
correcto. De
¿Quiénes fueron? A mí
Rosellita.
me sorprendió. ¿Quiénes fueron los que reaccionaron ahí?
Mucho troll y mucha gente del culto, y mucho
Ah.
PNP que básicamente empezaron a decirle que tú haces atacando al PNP, etcétera, etcétera. Y ella, y le dijo, ah, nosotros te apoyamos a ti, y nosotros te hicimos campaña por ti, y por eso fue que saliste. Y ella, pues, se fue por ahí, siguió construyendo su imagen sobre lo que ella ha hecho para el PNP. Y dice aquí, el fanatismo no es lo mío, ya sea político, religioso, de género. La razón sí. Y sí, fallo en mis apreciaciones, reconozco mis errores, revelo la verdad y sigo para adelante. Es la maravilla de la libertad de conciencia. Al final hay recompensa. Y sigue el día después. Todavía están llorando. Para el récord, apoyar la candidatura de Ricky como delegado me costó miles de votos y ataques serios del PNP y hasta de los propios rosellistas que me vieron como competencia. Aquí estoy. Actúo por conciencia. No cedo a presiones. Relájense.
Bueno, mira, en verdad, Elizabeth, estás al garete. Estás al garete. Porque tú vas a decir una cosa. El endoso de Ricky no te costó votos. El endoso de Ricky te ayudó un montón. O sea, no me vengas a decir que te costó votos porque tú, o sea, la covacha y el culto, y tú eres una hija putativa, una hija, ¿verdad?, de ese corillo. Así que no venga a decir que ahora que le costó votos y no sé qué, porque qué sé yo. Este es el típico bully. Y esto nosotros lo habíamos anticipado y se lo dijimos a varios estadistas, público y en privado. Tengan cuidado porque esta mujer les va a hacer un papelón y va a ser un problema. Y en la medida en que ella tenga un curto que la está siguiendo, porque es un curto igual que el del otro, pues esto va a hacer un choque de trenes.
Y sí, yo lo estoy viendo claro. Ella está posicionándose de una manera de que el PNP y Dignidad compitan por reclutarla, y ella está ahora mismo tanteando el agua y viendo qué le da más dividendos, porque Dignidad le puede ofrecer ser candidata a comisionada residente. Ya ella es delegada estadista, en teoría ya ella tiene en teoría experiencia en Washington, y una papeleta que yo lo dije aquí hace meses, una papeleta Rodríguez Bebe para gobernación, Elizabeth, la premisa desquiciada para la comisionada residente, es una papeleta electoralmente muy interesante, peligrosa, y muy peligrosa. Y que se come el PNP, y se habla aquí de victoria, y que se está acabando, y que el Partido Popular está en crisis, y que el Partido Popular va a desaparecer, y todo lo que se dice tiene una puede ser cierto, pero nadie está hablando de que el PNP también está en crisis, y que el PNP también está en riesgo, y que esa obsesión con la estadidad no solo nace porque el PNP, hay gente que cree en la estadidad de verdad, es que al PNP no le queda otra cosa que no sea la estadidad, y la misma premisa te lo dice en el tweet, ni la estadidad lo salva, porque como no hay otro ente unificador, y yo lo veo pasando, y de nuevo estas cosas son efectivas, y más cuando estamos bregando con una persona, como ha demostrado ser la premisa, que no tiene ningún escrúpulo, que ella va a decir lo que va a decir, y ella está puesta para el problema con lo que sea, y mientras más shocking y más escandaloso sean sus expresiones, mejores los resultados para ella.
Ese es el punto aquí. Y no están leyéndola bien. Tienen que ser más inteligentes, muchachos. Creo que ya no midió bien un poco la reacción de la gente cuando hizo esa expresión. Porque volvemos a lo mismo. O sea, el PNP está lleno de matices. Y es como una locura allá adentro. Y las más estridentes sí, son conservadores, qué sé yo. Pero no necesariamente todos son así. O sea, y pues, chévere. Pero ya no lo midió bien y te voy a decir por qué. Temprano en la semana yo empecé a ver cómo el PNP estaba ya atacando a Rodríguez Bebé, a Nelson Rosario y a Lizzie Burgos.
A Proyecto Dignidad.
A Proyecto Dignidad, particularmente por lo de Ricky Rosselló.
No, y porque, exacto, por la impugnación y porque le dieron votos para aprobar el presupuesto, mezclaron un par de cosas, pero es realmente la impugnación a Ricky que lleva Dignidad en el tribunal, lo que los
motivó. Exacto, ellos combinaron todo, entonces sacaron a Edwin Mundo, que es un caballo haciendo conexiones olímpicas. Yo le pregunto del caso, y allá yo le pregunto del caso, y el COVID me dice, esto, el pobre Nelson Rosario, que es una marioneta, que es una marioneta del PPD, igual que Rodríguez Bebé en el Senado, Lizzie Burgos en la Cámara, y se están convirtiendo en marionetas que quieren impugnar, y al final Ricky Rosselló lo van a certificar. Entonces, yo veía cómo se estaba construyendo la cosa. Ramón Rosario también por allá le dio retweet. Y veía cómo se estaba moviendo la pendejada. Y ya el PNP está marcando a Dignidad. Y no lo está marcando en el issue donde los divide, que es el issue de la estadidad ni nada, no. Los está marcando en el issue que los puede antagonizar, que es que son populares. Y me ha parecido bien interesante esa dinámica porque parece ser que el PNP realmente sabe y quiere esos 80 mil votos de vuelta, de dignidad, a todo, a como de lugar. Entonces, they're gonna seize the moment. Perdona, Eduardo Galo, por el anglicismo. Pero están aprovechando cualquier coyuntura para marcar a esta gente como populares. Y yo no sé si eso le va a funcionar. Yo no sé si eso le va a funcionar.
Lo que pasa es que, o sea, cuando la estadidad es lo que une al PNP, pues ese ataque es efectivo. Porque al final del día, pues el único partido estadista es el PNP, y tú podías decirle no colabores con los populares, no colabores con nadie, porque al final del día el único partido que te va a traer la estadidad soy yo. Pero si la razón organizativa de Proyecto Dignidad no es la estadidad y es la familia y son los valores y es luchar contra la ideología de género y todos los muñecos de paja que inventa toda esta gente para justificar su evangelio del odio, pues el PNP se queda sin nada. Y no lo están viendo, y me parece que la gente... Yo siento que Puerto Rico está pasando una realidad post-estatus. Y cuando digo no es que el estatus deje de ser importante, sino que la gente ya no necesariamente se organiza por estatus.
Y eso es bien importante.
Y, by the way, otra cosa que va a pasar, se van a acabar los PNP liberales. Porque para evitar que se vayan votos a dignidad, el PNP se va a tener que mover en issues sociales a la derecha full. Y van a tener que competir por ahí porque va a haber gente como La Premisa que cada vez... O sea, esta pelea empieza porque William Villafañe presenta algo de la comunidad LGBT. Y pues mira, por eso wey, solamente...
William se la clavó
por eso,
en mi
pero
programa
eso,
a todos los conservadores y toda esa gente.
Pero que lo que te voy a decir que, o sea, independientemente de lo que diga William o no, que tiene razón o no tenga razón en lo que diga, ellos van a buscar cualquier tema para decir, ve, que en ese PNP es un partido de extrema izquierda. Eso es lo que dijo, el PNP es un partido de extrema izquierda. Y con ese lenguaje, pues van creciendo las filas de Proyecto de Dignidad. Yo lo veo bien claro, lo veo clarísimo, y siento que los que están en esto están en negación. Y de nuevo, PNP, you have done this yourself, porque ustedes inventaron este proceso ridículo. Ustedes le dieron foro a la desarticulada, a la desquiciada, y ahora la desquiciada es problema de ustedes. Y
ese
tristemente
el
problema de Puerto Rico.
Y sí, y de la covacha. O sea, esto fue, ella nació en la covacha y es una hija de la covacha. Y de Ricky Rosselló y de Beatriz Rosselló. Ahora tienen que bregar. Así como están bregando con la abogada motorizada, pues también tienen que bregar con esta.
Mira, la razón no grita, la razón convence, Jonathan.
Agua de coco con whisky es lo que tengo para ustedes esta tarde. Vamos a hacer la pausa.
Y este episodio también es traído a ustedes por Aeronet, la compañía puertorriqueña que te ofrece el mejor y más confiable internet para tu negocio y para tu hogar. Si el internet que tienes es de una de esas compañías grandes que no dan el servicio como lo prometen, cámbiate ahora a la mejor alternativa, una compañía puertorriqueña que invierte aquí y que te ofrece el servicio de internet más confiable de Puerto Rico. Visita ahora mismo aeronetpr.com, conoce sus planes residenciales que comienzan en $59.99, sus planes comerciales que tienen una vasta gama de productos y de que te combinan la tecnología microondas, una antena en tu techo que te da internet directo al repetidor de Aeronet y también fibra óptica por tierra para que tengas backup y tengas siempre la mejor conexión posible. aeronetpr.com para que conozcas sus ofertas, síguelos en las redes sociales como aeronetpr o llámalo 787-273-4143, 273-4143.
Regresamos, amigos, continuamos aquí en Puestos para el Programa. We're coming back, we're back, we're really back here in the podcast, this episode. Estoy gringo ahí, me creo así.
Oye, Jonathan, no hemos comprado los abonos de los cangrejos.
Chico, pero es que sí, han bajado de precio también y yo me imagino que bajarán ahora más.
Eso te iba a decir, qué bueno que no los hemos comprado porque...
Porque ese chisme está bueno.
Estamos grabando viernes en la tarde y pues no hay un anuncio oficial a esta hora, pero el Nuevo Día se tiró de pecho que parece que José Juan Barea no va a jugar en los Cangrejeros.
Sí, pues lo que está ocurriendo, según lo que dice el Nuevo Día, eso empezó, yo lo vi primero en la guerra del BCN.
Ok.
En la página de la guerra del BCN. Y lo que está ocurriendo es que, bueno, los Mavericks, que son el equipo de donde jugaba Barea en Dallas, que su dueño es Mark Cuban. Pasa que Mark Cuban se encabronó con lo que había allí y estaba como en medio en termo. Esto pasó hasta el final de la temporada. Entonces, pues han empezado a cambiar cosas, qué sé yo. Sacaron al dirigente y todas esas cosas. ¿Qué pasa? Que en ese cambio, pues se está rumorando que casi es un done deal que van a contratar a Jason Kidd como dirigente, como head coach. Y el otro rumor, que esto había empezado a correr con insistencia en los medios que, ¿verdad?, de los Mavericks y qué sé yo, era que Barea estaba en conversaciones con la gerencia para ser uno de los asistentes de Jason Kidd. Vamos un poco para atrás. Cuando Barea se retira, Mike Cuban dijo que él quería que en un futuro Barea fuera parte de la organización, en algún rol después de su retiro. Y que inclusive, como parte de agradecimiento, ellos lo ponen en el waiver, que es una lista de jugadores que lo sacan del roster, pero le pagan el año de salario. O sea que técnicamente yo creo que todavía Barea está en salario, en contrato, allí en Dallas. Pues parece que eso va a evitar que nuestro amiguito venga para los Cangrejeros de Santurce esta temporada.
Pues no sé, complicadito,
Yo he visto, tú sabes que yo sigo en las redes a un trainer que particularmente se dedica a entrenar atletas y baloncelistas. Y Barea lleva un tiempo entrenando con ese muchacho. Y el entrenamiento no es de una preparación para la temporada. El entrenamiento es más de recovery. Y a mí me da la impresión que él no se siente todavía del todo seguro de la lesión, o sea, que está recuperado de la lesión y que va a poder estar en condiciones para jugar. Ojo, ojo, ojo. Que Barea se vaya a dirigir los Mavs no necesariamente significa que no va a jugar. De asistente. No necesariamente significa que no va a jugar, porque la temporada de Puerto Rico, la NBA empieza. El pre-training empieza como para octubre. Y ya ahí más o menos se supone que estamos en los playoffs y qué sé yo. O sea, que tampoco es que...
La liga termina a finales de septiembre, la local.
A finales de septiembre, exacto. Uh-huh. Por eso. Que por eso te digo que eso no necesariamente significa que no va a jugar. Lo que pasa es que significaría que Barea pudiese estar ausente. Porque hay reuniones del equipo, hay cosas que se empiezan a hacer ahora en el front office, en los equipos de NBA. O sea, este es el periodo que eso pasa. Hay contrataciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que hay trabajo, hay mucho trabajo. Y yo me imagino que eso va a ocurrir. Y yo creo que debe estar Noah y Bad Bunny llamando, o sea, explotándole ese teléfono a Barea, ¿sabes? A ver qué carajo está pasando ahí. Y que le dé claridad. Pero esto definitivamente va a impactar las ventas de los Cangrejeros y de los abonados particularmente.
Claro. Claro,
o sea, yo no estoy diciendo que los abonados eran por Barea, pero ajá.
Fue el primer anuncio. Digo, pero aquí no nos quitamos. Vamos a seguirlo, así que...
Sí, bueno, pero estamos evaluando
con el que vamos a ir. Ya bajamos de 750 a 500, pero vamos. Y ahí
si vemos qué cosa, pues...
Beto va a decir, se han apuntado hasta ahora, vamos a ver.
Es que eliminaron uno, porque ahí hubo un traicionero que se fue con otro.
No, el traicionero nunca se apuntó, así que no está en la lista, ¿no? Así que traicionero, sabes lo tuyo, sí. Traicionero. Sí, estamos hablando de ti. Estamos hablando de ti. Bueno, a nivel, creo que somos como 10. Va a ser un corillito bueno. Así que todavía está a tiempo. Si a alguien le interesa, nos tira por Twitter o se apunta en la lista. Mira, Jonathan, estamos grabando viernes.
Ajá.
Quedan 5 días de sesión legislativa. Hoy
vamos a poner
el último...
contexto a la gente. ¿Qué es lo que pasa en estos últimos días? Porque...
No, básicamente, pues la legislatura... culmina el 30 de junio y se va de receso hasta el 15 de agosto. No hay sesión legislativa. Entonces, pues los legisladores tienen hasta el 30, Cámara y Senado, para ponerse de acuerdo y aprobar la mayor cantidad de proyectos posible que vaya pues a la firma o al veto del gobernador. Y un poco pasa siempre en todas las legislaturas, aunque sea de un solo partido o sea como esta compartida, pues que hay un montón de actividad porque, pues, al igual que uno quería salir bien en los exámenes finales cuando está en la universidad, pues los legisladores quieren salir bien también y están al rescate del semestre o al rescate de la sesión. Y pues hay un montón de proyectos en camino, pero me parece que lo más interesante, superado el presupuesto, que pasó lo que yo dije, se pusieron de acuerdo y aparecieron los votos y se firmó y se aprobó en Cámara y Senado, como yo se los había anticipado aquí. Pues creo que los temas más importantes vivos ahora mismo son el aumento del salario mínimo y la reforma laboral.
Vamos a empezar por el aumento del salario mínimo.
Ok. Pues mira, el aumento del salario mínimo ha tenido dos cambios. Primero, eso salió de la Cámara, es un proyecto de Héctor Ferrer Jr. Y el aumento que salió de la Cámara era de 8.50. Cuando en la Cámara le votaron en contra a Dignidad y el PIB le votó en contra, porque ellos pensaban que era poco dinero. Entonces solamente se aprobó con votos del Partido Popular y creo que Dignidad también le votó a favor. Se va al Senado. En el Senado eso le toca a la comisión de Ana Irma Rivera Lacén y del Senado sale a 9 pesos la hora. Y se logra y se aprueba con el voto. Y tiene votos PNP. No sé exactamente cuántos PNP votaron a favor, pero cogió votos PNP también en el Senado. Entonces ahora está en comité de conferencia. Lo que se espera, y creo que escuché al presidente de la Cámara, Tatito Hernández, decir esto, es que la Cámara va a concurrir con los cambios del Senado y se va a ir a 9 dólares la hora. El viernes se celebra.
Ahí ¿verdad? La diferencia más grande, y tú me corregirás, ¿sale de Cámara con la Junta Revisora? ¿O eso se lo ponen en el Senado?
Entiendo que sale de la Cámara. Okay. No sé, o sea, los detalles de... Yo creo que el gobernador Pierluisi no va a tener otra opción que firmarlo, ¿verdad? Yo siento que la presión pública está a un nivel que es casi imposible un veto y creo que sería un cantazo bien fuerte.
No solo eso, que yo creo que tienen los votos suficientes para ir por encima del veto del gobernador.
Aquí hay una ventaja para el gobernador que como no hay sesión, la sesión termina el 30, él le puede dar un veto bolsillo y no dejar que pasen los 30 días y no hay forma de irse por encima del veto. O sea que en ese sentido.
Sí, tendría que volver a legislar la sesión.
Exacto. Sí, pero no tendría que ser un proyecto nuevo, no te lo puedes ir por encima del veto. Entonces, esa reunión en Fortaleza hoy, que está Héctor Ferrer Jr., hay un legislador del PNP, entiendo que está Neilma Rivera Lacén, es para esos detalles, para si se queda la Junta o no se queda la Junta. El proyecto como está ahora mismo, el aumento comenzaría en 6 meses. Hay gente que quiere tratar de ver cómo atrasa eso, etcétera. Pero eso está pasando. Y creo que como te dije, me parece prácticamente imposible que el gobernador lo vete. El calentón sería muy fuerte.
Hay un tema técnico que sé que, de lo que he escuchado, sé que la principal objeción, más allá de la Junta Revisora, la principal objeción del gobernador es el asunto de la implementación. Y no necesariamente de la cantidad. Acuérdate que el gobernador había nombrado una comisión para evaluar este asunto del salario mínimo que habían industriales, empresarios, whatever. Y que se supone que esa comisión rindiera un informe sobre el salario mínimo. Ellos estaban mirando el salario igual a como empezó el proyecto de la Cámara, que era el de Caraballo Cueto, que es digamos, la métrica que se había establecido, 8.50, que era, digamos, el punto medio de poca disrupción en la economía y aumentar el salario, ¿no? Y crear un espacio ahí para que la gente, sacara a la gente de la pobreza y empezara esa discusión. La Fortaleza no está del todo en contra con la cantidad. La Fortaleza lo que está un poco preocupada es en la fase de implementación porque entiende que es demasiado rápido y no necesariamente en las fases de hacerlo escalonado, como quiere Azore o como quieren ciertos corillos. Realmente es que lo quieran posponer para el año que viene. Y esto tiene un poco de lógica. Si tú eres empresario y yo he preparado presupuestos operacionales de empresas, los presupuestos operacionales de empresa, pues corren, si usted corre por año fiscal, pues usted corre de julio a julio, pero si usted corre de año natural, usted corre de enero a diciembre. Ese es el presupuesto, ¿verdad? Y en ese presupuesto ya está computado los salarios, lo que te cuestan los empleados, etcétera. Está un poco cabrón que en medio del presupuesto, que lo que le queda en este presupuesto tuyo operacional, le quedan 6 meses. De momento te digan que tú tienes que aumentarle el salario a la cantidad que sea de empleados a $9 la hora. Y recordando algo, no necesariamente que es $9 la hora, es que tú tienes que aumentarle el salario también al que le sigue,
Claro.
a
Si
ese
el
empleado.
supervisor está a 9, no se va a quedar a 9. Tiene que
Por eso.
subirlo para que siga supervisando. O sea,
Por eso.
eso.
Entonces el asunto es una cuestión un poquito técnica operacional, ¿no? Y era lo que yo decía el otro día en las redes. Materialmente yo creo que $9 lo pueden hacer la mayoría de las empresas en Puerto Rico. De hecho, la mayoría de ellas ya paga eso. O sea, en
Exacto.
Puerto Rico el salario mínimo promedio, que es, o sea, hay mucha gente que está en el mínimo, pero el salario mínimo promedio, que es el promedio, digamos, cuando se cogen todas las horas trabajadas y cuánto se le paga a las personas, está por encima de $10. El average,
La media de salario.
la media, perdóname,
Que
la
es el
media,
punto medio, ¿cierto?
que es el punto medio, está por encima de $10 la hora, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no,
Correcto.
y es un punto muy válido. Y esto no es una discusión de los que están necesariamente en 7.25 a la hora. Esto también es una discusión para los que están en ese jamón del sándwich de entre 9 y $10. La otra preocupación es que ahí es que la Fortaleza está más preocupada todavía, es que la Junta ha estado callada con este tema. Y ustedes saben que la Junta, en cosas similares que se han querido legislar, y recordemos lo que pasó con lo de los aumentos de los camioneros, etcétera. Ha ocurrido, ¿verdad? En el pasado, que ellos de momento dicen que esto va en contra del plan fiscal y se inventan una excusa y extienden su jurisdicción para tumbar cosas o intervenir con legislación como esta. Así que ese es el otro lado, tú sabes,
No,
que
nada,
está por ahí pendiente.
esas negociaciones están en camino y hay tiempo de aquí al 30 de que se llegue un consenso con Fortaleza y que se envíe el proyecto para que el gobernador lo firme. Pero me reitero, creo que es casi imposible que el gobernador vea el proyecto.
Sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Entonces, la reforma laboral, aquí sí hay cambios sustanciales. Ok, ustedes recordarán, la Cámara aprobó su versión de la reforma laboral hace varios meses, yo creo que en abril o en marzo. Esa reforma laboral la trabajó el representante Domingo Torres, si no me equivoco, ese es su nombre, que es un representante novato de Ponce, Juana Díaz Ayuya, exacto, sí, Domingo Torres García. Y originalmente, ustedes se acordarán del debate que lo que se quería era derogar la reforma laboral, punto, y mandarle un proyecto al gobernador que derogara la reforma laboral y ya. Pero en las vistas públicas en el proceso, el Ejecutivo fue bastante claro y decir que ellos se oponen a eso y básicamente decir que si se deroga la reforma laboral tal y como está, como se proponía, pues el gobernador lo iba a vetar y se acabó el proceso, se acabó el proceso. Entonces la Cámara pues negoció con el Ejecutivo y aprobó unas enmiendas a la reforma laboral que quitó varias cosas, las peores cosas, como la paga doble del overtime, los beneficios a 35 horas, distintos asuntos. Básicamente atendió muchas de las preocupaciones, pero esa versión de la Cámara solamente se aprobó con el voto de los populares porque el proyecto de Victoria Ciudadana y el PIB decían que no, hay que derogar la reforma laboral, punto y se acabó. Llega al Senado, esto también va a la comisión de Ana Irma, y del Senado, ¿cómo sale? Es básicamente eso, básicamente se deroga la reforma laboral y así que sale del Senado. Mi información es que también la Cámara no va a reabrir el tema y va a concurrir con los cambios que el Senado hizo y así se va a mandar para el gobernador una derogación casi total de la reforma laboral y así mismo el gobernador le va a dar tremendo
El
veto de bolsillo.
tremendo Betito, papito, para que
Me
te
pa
goce.
sí, o sea, y
Sí,
creo que
sí, sí. Y
aquí en...
ahí yo creo que pasa con Fischer, Beto.
Ahí pasa con ficha el veto y de hecho para el gobernador es fácil porque él va a picar el bebé por la mitad, porque él va a darte un goodie, te va a dar un dulce con el aumento del salario mínimo, que afecta, que impacta positivamente a un grupo de la fuerza laboral, pero no a toda la fuerza laboral, y te va a dar un veto a la reforma laboral que sí afecta al 100% del grupo
Sí,
laboral,
sí, sí.
pero Pierluisi va a poder save face y
Y no tan solo eso.
decirle a los empresarios, bueno, ¿sabes? Tengo que darle un dulce, te tengo que dar aumento de salario mínimo porque dando, te estoy manteniendo la reforma laboral.
Y no tan solo eso, que es la excusa perfecta para que él pueda justificar o hacerle más fácil aumentar el salario a los empleados públicos. Recuérdate que este gobernador lleva diciendo que él quiere aumentarle los salarios al empleado público. Había una discusión, algo se incluyó en este presupuesto, no todo. Pero hay, y eso algo que yo me di cuenta, hay muchas más personas que están en el servicio público de Puerto Rico bien pegado al salario mínimo.
Muchísima gente. Muchísima gente.
Así que si lo firma es un double whammy para él, porque obliga al gobierno automáticamente a tener que subir el salario, ¿no? Entonces, te gana por dos lados, ¿no? Desde el punto de vista político. Y cuando tú ves el PNP que se está comportando tan populista y se convierte en el partido que más clientelismo quiere hacer, y para poder cambiar la discusión de muchas cosas, pues yo creo que por ahí es que va. Por ahí es que va la cosa. Por ahí es que va la cosa. Y la apuesta. Y le saldría. Yo creo que le saldría bien.
Pero entonces, y aquí, pues, los muchachos de Victoria y del PIB van a lograr su cometido, que era derogar la reforma laboral, y van a lograr su cometido también de que nada pase porque lo van a vetar, el Ejecutivo lo va a vetar, y nos vamos a quedar con la misma reforma laboral por 4 años más. Pero bueno, exacto. Ese es el debate eterno entre lo bueno y lo perfecto. Usualmente lo perfecto es enemigo de lo bueno.
Ajá. El presupuesto, que tiene exacto. Aumento para la YUPI. Tú exacto. Dices que tú estás a favor de la YUPI, pero si la votaste en contra del presupuesto,
porque no es perfecto.
Ajá. Entonces,
en la práctica, vas a poder decirle a tus seguidores que cumplí con mi promesa y tratamos de derogar la reforma laboral, ¿verdad? En lo ideal, en lo político, pero en la práctica no le cambiaste ni le mejoraste la vida a nadie, porque mandaste un proyecto sabiendo que se va por un veto y sabiendo que no tienes los votos para irte por encima del veto. Uh-huh. Veremos si la reforma laboral tiene otro segundo turno al bate después de que la vete el gobernador, pero no estoy optimista, honestamente.
Yo creo que el go forward con la reforma laboral debe ser derogarla por parte, no todo. O sea, no hacer estos proyectos...
La versión de original que sale de la Cámara hacía más difícil un veto para el gobernador. Primero, porque incluía muchas de las preocupaciones del Ejecutivo. Y segundo, porque quitaba las partes más difíciles, las partes menos populares de la reforma. Por ejemplo, la reforma mantenía... La versión de la Cámara mantenía el FlexiTime. Que el FlexiTime, a mí me han convencido, y nuestro amigo Albelo ha sido la persona que me ha convencido, me parece que es positivo para los trabajadores, siempre que sean como un acuerdo y que sea flexible, es el nombre del término, es algo positivo, pero eso levantó oposición, porque obviamente levantó oposición de Victoria y del PIB, porque ellos creen que el FlexiTime también es negativo. Pues esa nueva versión que quita el FlexiTime, esa es la excusa perfecta para el gobernador vetarla. Pero de nuevo, hay gente que... quiere la perfección o nada, y usualmente
se quedan con nada. Los demócratas en Estados Unidos
hay algo de eso.
Están dando de empujar un proyecto gigante en vez de empujar por parte. Entonces, pues sí. Es un poquito complicado. Y esta semana se lo tumbaron con el filibuster en el Senado. Mira, ok, importante algo aquí: van a colgar a Walker. Van a colgar a Walker. Ya eso está planchado. Digo, no está planchado. O sea, no lo van a considerar. Punto. Hay una teoría ahí que Aponte Ramón me dijo el otro día, que ellos le notificaron al gobernador que no es que tenga problemas, es que había problemas como la manera que lo nombró. Y entonces como que ellos entienden que le podían dar un segundo break a la persona si corrigen esas deficiencias. Yo no sé, ¿verdad? No he mirado el tema con detenimiento, pero no sé. Yo tengo entendido, una vez tú nombras a alguien, se acabó al final de la sesión. Yo imagino que tú puedes renombrar a esa persona eventualmente.
No, pero... el presidente es claro. Si el Senado lo cuelga o no lo atiende, él está colgado, punto, y se acabó. Ya, no puede volver.
Por eso que no sé de dónde se están inventando esa teoría, pero bueno. No sé si es que por ahí pueda venir... un asunto de que estén negociando una sesión extraordinaria, que eso, vengo escuchando algo de eso, particularmente para tener atender nombramientos y atender nombramientos del Poder Judicial. Eso, ¿verdad? Lo vengo escuchando con insistencia esta semana, so que me imagino que por ahí debe ir el tema. Pero no sé. No, estoy muy, muy seguro de eso. Ahora mismo la información que yo tengo es que lo van a colgar. Recursos Humanos estaba colgado, se salvó. Parece que Fortaleza está decidida en sacrificar a Volker. Eso es lo que me dijeron.
Mira, y otra cosa que pasó el viernes a última hora es que en el caso de corrupción de la superintendencia del Capitolio, la jueza que vio el caso por 3 años encontró culpable a todos los acusados. Ese caso, nosotros no lo discutíamos mucho porque Sagal era uno de los abogados, así que no
Sí.
podíamos hablar de eso en el podcast.
No, hablaba, pero no hablaba.
Hablamos, pero él no hablaba, exacto. Pero básicamente es un caso viejísimo. Esto es una acusación que comenzó en el 2015, pero los hechos del caso se remontan a que una vez el PNP perdió las elecciones del 2012 y perdieron las mayorías en Cámara y Senado, Tomás Rivera Schatz y Jennifer González, que eran presidentes de Senado y Cámara respectivamente, se pusieron de acuerdo para hacer remodelaciones a última
Ah,
hora
sí.
y de emergencia en las oficinas que iban a ser sus oficinas en minoría. O sea, ellos
Sí,
tenían que abandonar sus
cabrón.
oficinas de mayoría y irse para sus oficinas de minoría. Y en cuestión de 2 meses, gastaron millones de dólares en remodelar las oficinas de la minoría. Y ese proceso fue completamente irregular, incluyendo falsificación de propuestas, falsificación de cotizaciones, etcétera, etcétera. Repartieron millones de pesos entre los panas allí, hicieron las remodelaciones y 5 años más tarde encontraron culpables a 2 empleados de la Superintendencia del Capitolio y a 4 contratistas.
Sí. Y pusieron las oficinas bien cabronas, de hecho. O sea,
Muy.
el Capitolio se está cayendo en canto y las oficinas de ellos estaban bien cabronas.
Sí.
Bien cabronas.
De
Diablo,
hecho,
qué
hay
barbaridad.
cargo aquí. Yo creo que es la primera, por lo menos la primera vez que yo sé, que yo recuerdo, que se encuentra culpable gente de cargos por omisión en el cumplimiento del deber. También hay cargos de perjurio, cargos de falsificación de documentos. Pero para apuntarle una Sagal, su cliente, que era el gerente de proyectos del Capitolio, la jueza lo exoneró del cargo más grave que tenía, que era de apropiación de fondos públicos, que ese es el cargo que te meten. Creo que son 15 añitos, 10 añitos, así que por lo menos
Y
ahí.
tienes que pagar multa, creo que también ahí.
Pero en las conciencias de Tomás Rivera Chávez y Jennifer González quedan que toda
Está
esa gente
cabrón, sí.
va a ir presa por un capricho porque ellos necesitaban oficinas mejores luego de ser derrotados en las elecciones.
Chulísimo, ¿verdad? Qué
Está
bueno.
cabrón, está cabrón.
Está cabrón. Es que está bien
Está
cabrón. De verdad que
cabrón,
uno
es
se
la que
queda
está.
que uno se queda. Y oye, me da mucha pena con esos tipos que se prestan para eso, a nombre de estos dos cabrones. Pero
Sí.
pues. Es parte de ser el PNP, ¿ah? Pues, el partido. Mira,
Por eso es que Dignidad se los va a comer. Porque en Dignidad todos son honestos y pulcros. Esos pastores nunca meten la mano en los bolsillos de nadie. Nunca.
no digas esas cosas porque después nos dicen que nos critican a nosotros, entonces nos acusan.
Nos
Nos
acusan.
acusan. Mira.
Mira, paguenle salario a Melinda. Vamos a pagarle salario a Melinda, que no, con 90 mil no se puede vivir.
Sí, esa pobre Melinda,
Y
bendito.
páguenos el salario a nosotros. Únanse al patreon.com de haber
Exacto.
puesto para el problema.
Sí, que van a gozar, la van a pasar bien. En verdad, la van a pasar súper bien. Un saludito al futuro comisionado de Victoria Ciudadana.
Oye, no
¡Uy!
hablamos de eso, es verdad, no hablamos de eso hoy, pero nada, eso lo
Ese chi
hablamos.
Pero ese chisme
Eso
está bueno. Ese chisme está
chisme
bueno.
va a darle que hablar, va a seguir dando de tema, va a seguir dando de qué
Sí,
hablar.
sí, 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 sí. Que la fuerza no está con